Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 19 de mayo de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para presentar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
México y Canadá exigen a Estados Unidos eliminar etiquetas en cortes de carnes rojas.
Cuba dice que hay condiciones favorables para la restauración de relaciones con Estados Unidos.
El Departamento de Estado propone publicar emails de Hillary Clinton en enero.
La Organización Mundial del Trabajo dice que la desaparición de empleos fijos está causando una mayor pobreza.
Y anuncian tributos funerales para B.B. King.
México y Canadá anunciaron que buscarán la autorización de la Organización Mundial de Comercio para tomar medidas de represalia contra las exportaciones de Estados Unidos, luego de que el organismo mundial dictaminara el lunes que las etiquetas de país de origen que pone Estados Unidos en ciertos cortes de carnes rojas ponen al ganado de México y Canadá en desventaja.
La OMC hizo un dictamen similar el año pasado. El fallo del lunes es una respuesta a una apelación de Estados Unidos. Las etiquetas actuales en paquetes de steak y otros cortes carne especifican dónde el ganado nació, fue criado y sacrificado.
La administración Obama ya revisó una vez las etiquetas para tratar de cumplir con fallos anteriores de la OMC a favor de Canadá y México. Esta vez el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dice que el Congreso tendrá que cambiar la ley para evitar represalias como un aumento de aranceles.
En un comunicado conjunto, los dos países exhortaron a Estados Unidos a rechazar las regulaciones del etiquetado y señalan que el ganado y la carne de Canadá y México tienen que ser segregados del de Estados Unidos, lo cual es un proceso costoso que ha obligado a algunas empresas estadounidenses a suspender la compra de carne importada.
Aunque la decisión de la OMS va en contra de Estados Unidos, es una victoria para la industria cárnica del país, la cual dice que las etiquetas son costosas porque obligan a la segregación del ganado y a mantener registros. Tras el fallo de lunes, los procesadores de carne pidieron la anulación de las leyes de etiquetado.
México y Canadá han prometido trabajar estrechamente con Estados Unidos para solucionar el problema.
Gracias por acompañarnos desde la Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de la Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Un alto funcionario cubano afirmó el lunes que las condiciones son favorables para la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
La afirmación hecha por Gustavo Machín, vicedirector para Asuntos de Estados Unidos en la Cancillería cubana, tiene lugar a pocos días de la nueva ronda de conversaciones entre representantes de Washington y La Habana para la restauración de relaciones programada para el jueves.
Cuba quiere que Estados Unidos suspenda los cursos de periodismo e internet que ofrecen la sección de intereses de La Habana, a los cuales considera subversivos y cree que son una violación de la Convención de Viena sobre diplomacia.
Machín, sin embargo, dijo el lunes a periodistas que su país no ve obstáculos, sino temas por resolver y discutir.
Estados Unidos considera que los cursos son funciones diplomáticas normales, similares a las que embajadas de otros países ofrecen en la capital cubana y a la par con lo que las embajadas cubanas hacen alrededor del mundo.
Estados Unidos, por su parte, quiere que sus diplomáticos tengan libertad de movimiento en la isla. Actualmente ellos necesitan permiso para salir de La Habana.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos propuso divulgar los emails privados de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en enero de 2016.
La propuesta fue anunciada el lunes por la noche en respuesta a una demanda legal bajo la Ley de Libre Acceso a la Información.
Los correos electrónicos de Clinton se convirtieron en sujeto de controversia al principio de año cuando se reveló que mientras estuvo a cargo de la Secretaría de Estado entre 2009 y 2013, la mayor parte de sus comunicaciones las hizo a través de una cuenta privada de correo electrónico y no en una oficial.
El Departamento de Estado afirma tener unas 55.000 páginas de emails de la cuenta privada de Clinton que publicará en su sitio web y que la revisión de los emails tardará hasta fines de año. La fecha propuesta de publicación es el 15 de enero de 2016, que por coincidencia es cuando se realizan el caucus en Iowa y las primarias de New Hampshire, ambas cruciales para los aspirantes a la presidencia.
Hillary Clinton, considerada favorita para ganar la nominación del Partido Demócrata el año próximo, ha dicho que quiere publicar los emails tan pronto como sea posible.
La violencia con la que terminó la reunión de pandillas de motociclismo en Waco, Texas, había sido anticipada en un memorándum el 1 de mayo del Departamento Estatal de Seguridad Pública.
En el documento, las autoridades advertían sobre la creciente violencia, especialmente entre las pandillas de los bandidos, que domina en Texas, y los cosacos, una pandilla más pequeña.
La tensión parece originarse en que los cosacos se negaron a pagar regalías a los bandidos por usar un parche en sus chalecos en que aseguran que Texas es su territorio.
Tradicionalmente, los bandidos han sido el club de motociclistas dominante y a ningún otro club se le permite usar el nombre de Texas sin su consentimiento, establece el memorándum.
El boletín también decía que el FBI había recibido información que los bandidos habían discutido ir a la guerra contra los cosacos.
El lunes, 170 pandilleros fueron acusados de estar involucrados en el crimen organizado y a cada uno se le impuso una fianza de $1,000,000. Algunos también serán acusados de homicidio en primer grado por la muerte de 9 pandilleros en la trifulca del fin de semana.
El periodista canadiense Julian Scher dice que la rivalidad entre las pandillas tiene implicaciones internacionales. Scher señala que los bandidos son parte de los Hells Angels de California, una pandilla más grande, pero ambas tienen afiliadas en Australia, Europa y Canadá.
Más de 160 personas han muerto, la mayoría miembros de las pandillas de motociclistas, pero también hubo víctimas civiles cuando los bandidos y los Hells Angels se enfrentaron en las calles de la provincia de Quebec. Los bandidos y los Hells Angels también lucharon por el control de la droga en Europa, así que los bandidos tienen un largo historial de violencia.
Un reporte del Departamento de Justicia sobre pandillas de motociclistas identifica a los bandidos como un grupo criminal involucrado en el transporte y distribución de cocaína y marihuana y en la producción y distribución de metanfetamina.
La mayor parte de los arrestados en Waco son miembros de los bandidos y las autoridades allí continúan preocupadas de que otros miembros puedan llegar para enfrentar a las pandillas rivales que todavía están en la ciudad.
La organización Human Rights Watch afirma que el personal militar de Estados Unidos que reporta ataques sexuales frecuentemente experimenta represalias que no son castigadas.
El estudio Acosado, represalia contra los sobrevivientes de ataques sexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue divulgado el lunes. La coautora del informe, Sarah Derjory, dice que los efectivos de las Fuerzas Armadas tienen pocos recursos para su defensa.
No pueden siquiera demandar a las Fuerzas Armadas, entonces su principal protección legal es la Ley de Protección al Informante Militar, y esa ley no ha ayudado a nadie en las Fuerzas Armadas que haya experimentado represalias después de reportar su ataque sexual, y la persona que lleva a cabo la represalia no es responsabilizada.
El informe dice que encuestas del Departamento de Defensa indican que el 62% de quienes reportan asalto sexual han sufrido represalias.
Human Rights Watch quiere que el Congreso estadounidense dé a los integrantes de las Fuerzas Armadas el mismo nivel de protección que a los civiles cuando estos reportan tratamiento inadecuado recibido por un superior.
Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias.
Este seguro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países. es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por escucharnos. Esto es Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los futuros de las acciones estadounidenses están aumentando las transacciones previas a la apertura de Wall Street este martes, dando a los inversionistas esperanzas de que el promedio industrial Dow Jones y el Standard & Poor's 500 logren nuevos récords.
En Europa, los precios accionarios registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,42%, el CAC 40 de París avanzaba 1,65% y el DAX en Frankfurt ganaba un 1,88%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,68% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,37%.
El oro se comercializa a la baja en $1,218.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que una declinación en las formas tradicionales de trabajo está llevando a un incremento en la pobreza debido a la extendida inseguridad en los mercados de trabajo mundiales.
En su nuevo informe sobre el empleo en el mundo y las perspectivas sociales para 2015, la OIT examina la cambiante naturaleza de los empleos y afirma que el llamado hombre de la compañía, quien gozaba de un trabajo fijo, salario y una pensión al final de sus años de empleo, es una especie en peligro de extinción.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, dice que más del 60% de los trabajadores, todos en el mundo en desarrollo, no tienen un contrato de empleo y entre los que tienen salario, menos de la mitad tienen contratos permanentes.
One consequence of this type of
Una consecuencia de este tipo de transformación en la relación de empleo es que está contribuyendo a la creciente divergencia entre el ingreso laboral y la productividad, donde la productividad crece más rápido que los salarios en la mayor parte del mundo, lo que pensamos que ha sido un importante factor en la actual crisis de empleo. Y nuestro informe estima que la pérdida en la demanda global es una consecuencia de las tendencias de empleo generadas por la crisis, llegan a los $3,700,000.
El informe de la OIT indica que menos de uno de cada cuatro trabajadores en el mundo disfruta de un empleo tradicional estable y que tres cuartas partes de los empleados en países que cubren el 84% de la fuerza laboral global tienen solo trabajos temporales, contratos a corto plazo, trabajos informales o trabajos familiares en los que no reciben salario.
La OIT estima que el número de trabajadores desempleados globalmente es de 201 millones, 30 millones más que antes de la crisis económica global de 2008.
En Venezuela, médicos y familiares de pacientes nuevamente protestan por la situación que se vive en algunos hospitales públicos del país.
Carolina Alcalde con el informe.
Un grupo de madres y otros familiares de pacientes del Hospital Pediátrico JM de Los Ríos, el más importante del país, se concentró en las inmediaciones del centro médico para denunciar que los pacientes oncológicos no han podido recibir tratamiento de quimioterapia debido a que los aires acondicionados del área destinada para tal fin se encuentran dañados, puesto que desde hace un año no se les hace el mantenimiento requerido. Neoli Cerezo es madre de una niña de 2 años que padece leucemia. En conversación con La Voz de América, aseguró que no hay el material médico quirúrgico necesario para atender a los niños, a pesar de que la directiva del hospital público sostiene lo contrario.
En el área de hematología, hace 4 semanas, con esta semana que no se realizan quimios, las quimios han estado paradas y ha tenido como consecuencia recaída en algunos niños, por lo menos mi hija ya tiene 1 semana que tiene las quimios atrasadas.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y según el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos estaría investigando por narcotráfico a altos funcionarios venezolanos.
Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
Según un despacho de la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos está investigando al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a otros representantes de ese país por presunto tráfico de cocaína y lavado de dinero. La información apareció en la edición de este lunes del diario The Wall Street Journal. El Wall Street Journal, que citó a más de 12 personas cercanas a las investigaciones, dice que fiscales federales en Nueva York y Miami y una unidad de la Administración para el Control de Drogas, DEA, están recopilando evidencia de extraficantes de cocaína y de desertores militares de Venezuela. El periódico dice que el presidente venezolano Nicolás Maduro no está siendo investigado por Washington. La agencia de noticias Reuters dice que las autoridades en Caracas consideran que las denuncias son una campaña de Washington para poner fin a los 16 años de mandato socialista en Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Los venezolanos que viven en el exterior y regresan a su patria corren peligro. Así lo asegura una activista que promueve una campaña para solicitar un estatus de protección temporal o TPS que cobije a las personas que vivieron en esta o que vinieron a Estados Unidos huyendo de la crisis en el país sudamericano.
Tenemos más detalles sobre esta información con Angélica Herrera.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Gracias, Angélica. En Colombia, al menos 62 personas murieron y 40 resultaron heridas por un deslizamiento de tierra ocurrido la madrugada de lunes tras fuertes lluvias en el municipio de Salgar, en el noroeste de Colombia, donde tras más de 24 horas, continuaba la búsqueda de desaparecidos y auxilio a los damnificados.
Durante las últimas 21 horas, el país ha vivido momentos de angustia. El reporte indica que 62 fueron las víctimas fatales y más de 40 personas heridas, informó en un comunicado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que lidera las operaciones de unos 166 socorristas.
El último balance era de por lo menos 61 muertos y 37 heridos. El deslave de piedras, troncos y lodo ocurrido hacia las 3 horas locales se produjo tras intensas precipitaciones en los últimos días en este municipio de topografía montañosa y surcado por múltiples cursos de agua ubicado a unos 100 kilómetros al suroeste de Medellín.
El deslizamiento de tierra arrasó en el poblado de La Margarita, uno de los 4 del municipio que prácticamente quedó borrado del mapa, dijo la alcaldesa de Salgar, Olga Osorio, a RCN La Radio.
El jefe de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el pago de una indemnización de 16 millones de pesos, cerca de $7,000, a cada familia damnificada y prometió obras de mitigación de riesgo para evitar catástrofes similares en el futuro.
En México, las elecciones de medio periodo se realizarán el 7 de junio.
Según expertos, será una prueba para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ha estado envuelto en varios escándalos de corrupción.
Alberto Pimienta con los detalles.
500 asientos en la Cámara Baja del Congreso mexicano, 9 gobernaciones y más de 300 alcaldías es en parte lo que está en juego en las elecciones de medio término mexicanas. Esta es una batalla para el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, quien cuenta con bajos niveles de popularidad.
Los expertos aseguran que esta es una prueba de fuego para la administración de Peña Nieto cuando los votantes mexicanos irán a las urnas y decidirán si aprueban su gestión o no.
La pregunta relevante va a ser si su partido, el PRI, va a poder obtener la mayoría en el Congreso para poder gobernar la segunda mitad, o si va a tener un gobierno de oposición en el Congreso.
Escándalos de corrupción también han plagado al gobierno del presidente mexicano. A pesar de esto, los expertos creen que el PRI saldrá victorioso.
Debería de ser un asunto que impactara los números de voto por el PRI. La verdad es que lo han afectado poco. El PRI sigue siendo el partido con más apoyo. Va a ser el ganador en las elecciones de diputados en México, lo cual supone que probablemente la gente no está castigando suficientemente al gobierno por el tema de corrupción.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América en Washington.
Un periodista estadounidense encarcelado en Irán por casi un año bajo cargos que incluyen espionaje comparecerá ante una corte la semana próxima.
La prensa estatal iraní informa este martes que el juicio a Jason Rezaian, jefe del buró del Washington Post en Teherán, comenzará el 26 de mayo.
La agencia de noticias France Press cita al abogado del periodista diciendo que Rezaian comparecerá junto a su esposa y una tercera persona con quienes fue detenido en julio del año pasado en Teherán y que el juicio comenzará el mismo día si hay tiempo.
En otras informaciones, la Organización Mundial de la Salud creará un nuevo programa para responder rápidamente a emergencias como el ébola.
La directora de la OMS, Margaret Chan, dio a conocer la iniciativa en la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, el más importante organismo de toma de decisiones de la OMS, que cuenta con 194 miembros.
The buck stops with me. As a responsible leader, you need to learn the lessons.
La responsabilidad final es mía y como líder responsable uno tiene que aprender la lección y hacer los cambios necesarios. Estoy comprometida a construir una organización que tenga la cultura, los sistemas y los recursos para responder a brotes y otras emergencias de salud.
La doctora Chan reconoce que la OMS no respondió rápidamente y como debía a la epidemia del ébola. Ella declaró a la enfermedad como una emergencia de salud pública recién en agosto de 2014, 6 meses después de que el virus fuera descubierto en Guinea y 9 meses después de que se registrara el primer caso en diciembre, cuando Liberia, Sierra Leona y Guinea ya tenían 932 víctimas mortales del ébola.
El nuevo programa será inmediato, flexible y de rápido impacto. La OMS trabajará en conjunto con la ONU y agencias internacionales y tendrá un fondo de contingencia de $100 millones para financiamiento si lo aprueba la Asamblea Mundial de la Salud.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América con Gesell Tobías.
Boca Juniors apeló el castigo que lo dejó fuera de la Copa Libertadores por los incidentes ocurridos en su duelo con River Plate y aparentemente alberga la esperanza de que se le permita completar el encuentro suspendido antes de iniciarse el segundo tiempo. Los partidos se ganan en la cancha, declaró el presidente de Boca, Daniel Angelisi, a la radio La Red este lunes, mientras en Asunción el club apelaba la sanción por la cual River fue declarado ganador de la serie por los octavos de final y Boca fue conminado a jugar 4 partidos de local a puerta cerrada y otros 4 de visitantes sin el acompañamiento de su hinchada, además de pagar una multa de $200,000. Aficionados al boxeo de todo Estados Unidos y sus abogados califican la publicitada pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. como un fraude y quieren que se le devuelva el dinero y un poco más. Al menos 32 demandas colectivas en el país sostienen que Pacquiao debería haber revelado que tenía una lesión en el hombro a los seguidores antes del combate en el que Mayweather se proclamó vencedor por decisión unánime tras 12 deslucidos asaltos que para la mayoría de los fans no estuvieron a la altura de las circunstancias. La pelea no fue divertida, entretenida ni electrizante. Fue aburrida, lenta y deslucida, según una demanda presentada en Texas alegando asociación delictiva, una reclamación normalmente reservada para el crimen organizado. Carlos Gómez regresó a la alineación un día después de recibir un pelotazo en la cabeza y no perdió tiempo en demostrar que estaba bien. El jardinero central dominicano abrió el juego con un jonrón y luego conectó el sencillo que rompió el empate en el séptimo inning para catapultar a los cerveceros de Milwaukee a la victoria el lunes por 3-2 ante los Tigres de Detroit. Y hasta aquí con las noticias del deporte. Desde los estudios de La Voz de América se despide Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Well, I'm sorry about the singing, but I have to do it in the part.
Were you nervous getting up there on the stage?
Well, of course. I tell you the one thing you...
Al Pacino se disculpó el lunes por cantar en su reciente comedia Danny Collins, donde hace el papel de un viejo cantante de rock que descubre una carta que le escribió John Lennon 4 décadas antes y decide tratar de recuperar su fama. En la premiere de la película en Londres, el lunes, Al Pacino dijo: "Siento mucho lo del canto, pero tenía que hacerlo por la parte". El artista admitió que tenía muchos nervios cada vez que le tocaba cantar frente a una multitud. Danny Collins se estrena el 29 de mayo en Gran Bretaña. Aquí en Estados Unidos se estrenó en marzo. El Festival de Cannes continúa en la Riviera Francesa, haciendo noticia todos los días. Entre lo más reciente está el estreno del clásico restaurado de El Tercer Hombre, de la directora Carol Reed, uno de los filmes más apreciados de todos los tiempos y que ganó la Palma de Oro en 1949. La película será reestrenada en Nueva York el 26 de junio y en Los Ángeles el 3 de julio, antes de que salga a visitar otras ciudades. El manager de B.B. King anunció que se realizará en Las Vegas un servicio memorial público para honrar a la leyenda del blues antes de que sus restos sean enviados a su estado natal de Mississippi la próxima semana. La familia de King también realizará un funeral privado en Las Vegas. King será enterrado en el B.B. King Museum and Delta Interpretive Center en Indianola, Mississippi, informó un miembro del museo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lunes la reducción de equipos militares para los departamentos locales de policía 9 meses después de las quejas del público a raíz del tipo de armamento militar y vehículos blindados que hicieron frente a los manifestantes en las protestas en Ferguson, Missouri.
Hemos visto cómo los equipos y vestimenta militares pueden dar al público la sensación de que es una fuerza ocupadora y no una fuerza que es parte de la comunidad a la que sirve, dijo Obama. Eso puede intimidar y enviar el mensaje equivocado. Vamos a prohibir algunos de los equipos que son más bien para el campo de batalla y no para los departamentos locales de policía, señaló.
El gobierno federal de Estados Unidos espera combatir el descenso en las poblaciones de abejas y mariposas monarca con un plan que incluye hacer los terrenos federales sean más agradables para las abejas, gastar más dinero en investigación y considerar el uso de menos pesticidas.
Los científicos dicen que las abejas, que son cruciales para polinizar muchas cosechas, han sufrido por una combinación de descenso en sus opciones de nutrición, ácaros, enfermedades y pesticidas.
El semanario satírico francés Charlie Hebdo se enfrentaba a nuevos problemas, ya que un destacado dibujante anunció su marcha el martes debido a la carga emocional del atentado terrorista en el que murieron varios colegas, y hay divisiones en la revista sobre cómo utilizar las donaciones recibidas de todo el mundo.
El caricaturista Renan Lucier, quien dibujó la primera portada del semanario tras el atentado del 7 de enero, donde murieron 12 personas, dijo que cada número de la revista es tortura porque los demás ya no están aquí.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Gesell Tobías, en la sala de ingenieros Skip Sisk y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención y los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.